El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, amigos que sintonizan La Ciudadanía Tiene la Palabra. A esta hora de la tarde les proponemos para discutir un tema actual: la estrategia para la reducción de la pobreza en el marco del Presupuesto General de la República. ¿Ya fue publicado el presupuesto en la Gaceta?
Suponía que el día de hoy sale publicado.
Vamos a conversar con Raf Flores, responsable del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, el FOSDE, que forma parte del Consejo Consultivo de la ERP. Ocupa la suplencia de una representación ciudadana en el Consejo. En los últimos días y en las últimas horas, el debate, como todos ustedes saben, se ha levantado alrededor de este tema luego que se cambiaron las reglas del juego en el presupuesto de la República en contra de lo que establece la ley del Fondo para la Reducción de la Pobreza. Hubo reuniones ayer martes en el Congreso. ¿Va a ser reformado el artículo del presupuesto, sí o no?
No, no va a ser reformado.
¿Y qué van a hacer?
Gracias por darnos la oportunidad de conversar este tema. El día de ayer precisamente se estableció por primera vez una reunión entre una comisión que se integró el jueves anterior. Fue formada inicialmente por dos representantes del sector de sociedad civil, que ha estado ahorita retirado del Consejo Consultivo, dos representantes de la Asociación de Municipios de Honduras, dos representantes del Poder Ejecutivo y se esperaba tres representantes del Congreso Nacional, que fue incluso mayor. Precisamente la reunión del día de ayer era un poco establecer la mecánica que se seguiría al respecto para poder superar y lograr formalizar los acuerdos que en principio se han conversado pero que no han sido puestos en blanco y negro.
Pongamos en blanco y negro el conflicto, Raf. ¿El conflicto cuál es el conflicto?
Bueno, el conflicto surge porque cuando se entra a discutir y aprobar el presupuesto de la República en el Congreso Nacional, se introduce un artículo nuevo que establece que de los recursos disponibles del alivio con donación de deuda externa presupuestado para el año 2006, después de que el presidente de la República asignó casi 2 mil millones, porque lo que está presupuestado de alivio con donación de deuda externa para el año 2006 son 2.700 millones. Uh-huh. Entonces, el presidente prácticamente asignó 2.000 millones para cumplir sus compromisos de campaña en cuanto a la matrícula gratis, a cumplimiento de los
pagos de policía,
2.000 nuevos plazas de policía, también el cumplir los compromisos con el gremio magisterial, en base a los estatutos de docentes, de estatutos de los médicos, etcétera, una serie de...
¿Y la reforestación?
También la reforestación.
2.000 millones de lempiras.
2.000 millones de lempiras.
De los 2.700
millones de alivio de deuda presupuestados para el 2006.
¿Esos fueron distribuidos en el presupuesto antes de llegar al Congreso?
Sí, ya estaban. Entonces, en una reunión previa, en la única que ha habido del Consejo Consultivo en pleno, donde participó el señor presidente, él pidió que se permitiera poder utilizar esos recursos de alivio. Incluso hubo una posición en ese momento de la parte del Consejo Consultivo de que también hubo una tendencia a un retiro en vista de que realmente se estaban utilizando los recursos de alivio con donación de deuda para poder atender este tipo de compromisos de campaña. Bueno, el compromiso que se logró en aquel momento entonces, y que después se suscribió una carta en Casa Presidencial cuando se discutió el presupuesto,
estamos hablando en abril,
donde el presidente se comprometía que los recursos que quedaban después de cubrir los compromisos que él tenía se iban a convertir en un fondo real que quedaría para poder atender los programas y proyectos que habían sido priorizados con todos los criterios definidos por el Consejo Consultivo y aprobados por el Gabinete Social, que es la instancia que decide en estos aspectos.
O sea, se iba a crear una partida, una ventanilla con 887
millones, realmente.
Eso lo firmó el presidente.
Y hay un compromiso suscrito con sello de la presidencia, y donde está la firma del presidente, el coordinador del Gabinete Social, que es el ministro de Cultura, Pastor Fasquel, incluso por representación del Congreso firmó el diputado Oscar.
Luego en el Congreso,
cuando se llega al Congreso, en el Congreso deciden que hay que darle mayor, dicen ellos, agilidad a la ejecución de estos recursos, y que tiene que ir directamente a ser ejecutadas por las municipalidades, cosa que en ningún momento había habido ningún tipo de discusión, porque los criterios de distribución de los recursos está en función a unos criterios o fórmula en donde es en el ámbito municipal donde van los recursos. No había ningún tipo de contradicción diciendo de que el sector ONGs o cosas de esa índole se querían quedar con los recursos en ningún momento. Si la distribución estaba hecha a nivel municipal, incluso después nosotros lo demostramos por parte del PUSDE, porque en el artículo, volviendo al artículo este que incorporó el Congreso, que fue propuesta del diputado Osuna, se habla de que 700 millones van a ser canalizados a las municipalidades, y que los criterios de distribución de esos 700 millones será en función a la fórmula que tiene la transferencia del 5% que se transfiere a las municipalidades de los ingresos tributarios.
¿Y cuáles son los criterios en la ley de municipalidades para la distribución del 5%?
Bueno, la diferencia más notable es que el 50% va por igual a todos los municipios, pero el criterio de índice de pobreza solo da 8% en la distribución.
¿En la ley de municipalidades?
En la ley de municipalidades.
¿En la ley del fondo para la reducción de la pobreza?
O sea, los criterios que fueron aprobados por el Consejo Consultivo y refrendados por el Gabinete Social es el 72%
para
los municipios con índices de pobreza mayores, o sea, que favorece a los municipios más pobres, que es lo que la estrategia de reducción de pobreza busca.
El Congreso cambió las reglas del juego.
Sí, lo que pasa es que aparentemente no se dieron cuenta, les dicen ellos. La verdad que nosotros sentimos, y esa es la posición de por parte del FOSDE, no necesariamente de todos los miembros de sociedad civil que están representados o ahorita en retiro del Consejo Consultivo.
Siguen retirados, ¿verdad?
Sí, seguimos retirados.
¿Cuál es el criterio?
El criterio nuestro es que prácticamente se le estaba dando mayor cantidad de recursos a aquellas municipalidades con mayor cantidad de población, porque es donde hay mayor cantidad de votantes.
O sea, se cambió del índice de pobreza al índice de población.
Sí, eso ya.
Con el cambio que se hizo en el Congreso.
Totalmente, y nosotros demostramos con cuadros y tablas que publicamos en una cuestión que circuló el día viernes como suplemento de un diario de circulación nacional, donde se demostraba cómo
las municipalidades más grandes van a succionar
los recursos de las municipalidades más pobres. Y ponía el caso San Marcos Sierra, por ejemplo,
en Intibucá.
En Intibucá tenía casi 3 millones, y con la nueva fórmula prácticamente quedaba con 1.200.000.
3 millones en la propuesta de presupuesto del año pasado para este año.
O sea, en lo que iba, en lo acordado con el presidente de la República, en el anteproyecto de presupuesto que manda el Congreso, la fórmula
era 3 millones, y con la reforma del presupuesto
quedaba 1.200.000. O sea, le sustraían al municipio de San Marcos Sierra y prácticamente le permite concentrarse al municipio de mayor población del departamento.
Mientras Tegucigalpa
pasó de 8 a 38 millones.
Por población.
Porque el índice de pobreza de Tegucigalpa, o sea, hay que diferenciar. O sea, el índice de pobreza habla de la proporción de la población que vive en determinado municipio está en condiciones de pobreza. Entonces, en el caso de Tegucigalpa, el índice anda alrededor de 10.5. En campo, por ejemplo, agarra cualquier otro de los municipios del sur de Francisco Morazán,
Reytoca,
y se encuentra que el índice anda arriba del 45%. O sea, hay municipios que tienen índices de 60% o más de población en condiciones de pobreza.
Pero si les aplicamos el índice de población, como dicen en el pueblo, los fregamos.
Así es.
Porque la población es ínfimamente menor en comparación a la población de San Pedro Sula o Tegucigalpa.
Totalmente.
Ahí fue una decisión política en el Congreso.
Entonces, el conflicto viene porque también en la, los representantes de sociedad civil en el Consejo Consultivo, ahí se crea otra instancia, o sea, en ese artículo, que es, se crea una comisión
de seguimiento, de vigilancia.
No, es una comisión que se va a priorizar los proyectos que serían financiado con estas transferencias de 700 millones.
Por los diputados del Congreso.
Por los diputados, conjuntamente con una comisión de 18 alcaldes, nombrados uno por cada departamento, que se juntan con esa comisión del Congreso y definen las prioridades de proyectos que serían financiados con
sobre las prioridades que ya estaban en los planes municipales de desarrollo y en las mesas que se realizaron durante el año pasado.
Y toda la priorización que se hizo el año pasado, como usted señala, que ya tenían definido qué proyectos se iban a ejecutar a nivel municipal.
O sea, una paralela de priorización al Consejo Consultivo.
Entonces, la parte de sociedad civil del Consejo Consultivo consideró de que prácticamente quedaba sin valor y efecto todo el marco legal que sustentaba toda la estrategia de reducción de pobreza, y por lo tanto quedaban como figuras decorativas y que prácticamente quedaban del margen, por lo tanto optaron por un retiro. Y denunciando este tipo de situaciones ante la cooperación internacional, que dio lugar prácticamente a esta serie de diálogos
que hasta este momento no cambia nada, que hasta este momento deja el presupuesto como fue aprobado y que hasta este momento nadie sabe qué va a pasar.
Entonces, es las discusiones que se han llevado, donde el G16 también ha actuado con ha querido informarse más claramente con todas las partes y han sacado un pronunciamiento, lo sacaron el día, creo que fue jueves recién pasado, donde llama a que realmente se respeten todas las instancias que se dejaron ahí. Y entonces se han habido dos conversaciones con el Congreso Nacional. El jueves pasado, uh-huh, en donde estuvo presente representación del G16, representación de AMON, representación de los sectores de sociedad civil del Consejo Consultivo y dos representantes del Poder Ejecutivo y prácticamente la Junta Directiva
del Congreso
Nacional, estando presente el presidente del Congreso, el señor Michelet. Se habló claramente de los puntos, se dijo que no podía detenerse la publicación de la Gaceta del Presupuesto porque eso retrasaría muchas acciones, y es correcto. Uh-huh. Pero en principio se habló de que podía haber, vía interpretación del artículo ya una vez publicado en la Gaceta, poder dar a entender y superar este tipo de conflictos que se habían manifestado por las partes. Que con los argumentos que se habían dicho y que realmente se iba a respetar los criterios que se habían definido de distribución de recursos en el Consejo Consultivo y el Gabinete Social, o sea, en donde la fórmula del 62% uh-huh iba a quedar así, o sea, era un reconocimiento tácito de un error, se dicen ellos,
de que violó la ley del fondo,
y que entonces el otro elemento que se pidió era que quedara claramente establecido si el marco legal de la estrategia de reducción de pobreza está vigente o no está vigente, o queda invalidado por ese artículo tal cual está redactado.
Si se va a aplicar la ley del fondo o la ley de municipalidades.
Entonces, se convocó a una reunión para el día de ayer, a mediodía, una reunión preliminar donde estuvo una reunión ampliada y después se conformó una comisión ya de trabajo.
Donde los diputados le tiraron duro y directo a FOSDE, ¿por qué?
Bueno, nosotros sacamos una publicación, como me comentaba, del suplemento de un diario de circulación nacional, uh-huh, donde hacíamos un análisis de toda esta cuestión
y concluían que el Congreso rompió el consenso. que se había logrado en el marco de la ley de la ERP.
Correcto.
Con la cooperación internacional.
Incluso el compromiso que tenía el presidente, y nosotros presentamos en esa publicación la nota con el membrete de la Casa Presidencial y con las firmas del señor presidente y el coordinador del Gabinete Social y del diputado Azcona, que fue el vocionante del artículo. Prácticamente se rompían los compromisos y
por eso entonces les tiraron ahí en esa reunión,
porque se suponía, según ellos, que habíamos llegado a acuerdos el día jueves, el día anterior, pero era acuerdos de tener una, formar una comisión de trabajo para poder llegar a determinar todos los elementos que se han vertido, que son contradictorios, y llegar a unificarlos para tener un documento en blanco y negro que aclare todas las lo que queda del marco legal y las instancias con sus responsabilidades. En este sentido,
¿se nombró la comisión?
Sí, se trabajó el día de ayer. Lo que se había ofrecido por parte del comisionado de la Estrategia de Reducción de Pobreza, Fernando García, uh-huh, es que él iba a hacer una propuesta de un borrador de una reglamentación general de todo el marco legal, tratando de tener los elementos de conexión y de coordinación entre todos los elementos, incluso este artículo nuevo, el artículo 22 de las disposiciones generales del presupuesto.
Para armonizar tres leyes, armonizar la ley del fondo para la estrategia de la reducción de la pobreza, la ley del presupuesto y la ley de municipalidades.
También, sí. Incluso se habló, aunque no se tocó, aunque nosotros en esta publicación que sacamos el día viernes, es un cuadro que compara la asignación según criterios del Consejo Consultivo del Gabinete Social, la asignación según de estos 700 millones en base a los criterios de la ley de municipalidades, la transferencia que se va a hacer conforme la ley de municipalidades del 5%, y también sacamos los recursos que reciben las municipalidades puerto y los recursos que van a los municipios por parte del Fondo Hondureño de Inversión Social.
Para concluir, ¿en qué?
O sea, la cantidad de recursos que van a nombre de las municipalidades, un poco el criterio es el siguiente, que debería haber realmente una consolidación de todos aquellos recursos que van a los municipios y que los municipios sepan cuál es su asignación y techo presupuestario en todos los ámbitos. Uh-huh. O sea, la idea es que la información fluya en los municipios, no que las transferencias sean manejadas adiscrecionalmente de forma tal que los recursos no lleguen finalmente a los municipios.
Que lleguen globales y que los fondos para reducción de pobreza sean usados para cosas que no han sido priorizadas.
Entonces, eso significa, y el planteamiento nuestro es que debería haber un plan a nivel municipal, que no es el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal, que eso cubre parte, que cubra los aspectos que van orientados a la parte de reducción de pobreza, uh-huh, la parte de que es obra física, generalmente, que es lo que cubren los planes estratégicos de desarrollo municipal, más una visión más integral sobre la parte de reactivación económica productiva, que es el énfasis que le dan. Después de la priorización esta que hablaba de que el criterio del 62% es en función del índice de pobreza a nivel municipal, había un criterio adicional, era que el 55% de los recursos debería ser orientado a proyectos de reactivación productiva a nivel municipal, para que no se vayan a reorientar a cosas que al final solo presentan una obra pero no tienen ninguna trascendencia en términos de cambio de la reducción de pobreza a nivel municipal.
Claro.
Usted va a reducir pobreza en la medida que usted genera producción, genera empleo, genera ingresos, y eso se vuelve sostenible en el tiempo.
Claro, y hacer estas comparaciones en la publicación enojó a los diputados. Déjenme hacer la pausa, Raf, para que al regreso examinemos cuál es el juego político que hay detrás de la estadística de los recursos de la ERP. ¿Qué es lo que los diputados pretenden y quién definió este acuerdo? Porque en esto hay que ver a los grandes caciques políticos que no necesariamente están en el Congreso. Hicieron esa repartición en función de mantener el cacicazgo en los departamentos de mayor caudal electoral. Pausa y regresamos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar información posible para un mejor conocimiento de la realidad concreta. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Estamos de regreso en el programa con Raf Flores del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, el FOSDE, que tiene vocería en este momento en el debate que tiene como escenario el Congreso Nacional, y el gran tema servido es el futuro de los recursos de la estrategia para la reducción de la pobreza. Los diputados cambiaron las reglas del juego, definitivamente en el presupuesto de la República, vía moción del diputado José Ascona Bococ, presidente de la Comisión de Presupuesto 1 del Poder Legislativo. Y ahora ha dado paso a esta incertidumbre. No se discute que los recursos sean ejecutados por los municipios como fuente primaria del poder local y que las organizaciones sociales sean parte de la auditoría a la asignación de estos recursos para superación de pobreza. Eso no se discute. Lo que se discute es qué legislación se va a aplicar, si el artículo que se agregó a la ley del presupuesto o si la ley del fondo para la reducción de la pobreza, que tiene bien claro los criterios encabezados por el índice de pobreza de cada municipio y no los índices que están contenidos en la ley de municipalidades, que son muy inferiores en las asignaciones del 5% a los criterios de pobreza que se definieron en la ley de la ERP. Ese es el debate. ¿Quién va a canalizar estos recursos desde el centro de la República a los municipios? Ahí sí estamos en el punto de debate. El Congreso quiere que sea una comisión de diputados y 18 alcaldes, pero ya sabemos la ascendencia de cacicazgo político que un diputado tiene por encima de los alcaldes. Y adicionalmente el presupuesto crea un 1% en cada secretaría del Estado para que los diputados lo canalicen directamente con su protagonismo. O sea, estamos agregando dos estructuras, Rafa. La posibilidad que tendrán los diputados en el marco de los fondos de ERP para influir a los alcaldes, a los municipios, y la influencia que tendrán con este 1% del presupuesto de la República. Estamos hablando de un esquema para fortalecer el cacicazgo tradicional de los partidos. ¿Y la dinámica de superación de la pobreza indica que así avanzamos?
Esas son las cuestiones que nosotros... nuestro objetivo era sacar a debate público y que la gente realmente tuviera la información sobre este tipo de tendencias. Por ejemplo, se nos ha acusado que nosotros mantenemos estamos fomentando una cultura de la sospecha. O sea, sospechamos de que cada decisión tiene un trasfondo. La verdad que para aclarar y que esa sospecha no se llegue a una realidad, es mejor sacar a discusión, a la luz pública, todos estos temas, para que se debata con totalmente transparencia, que los recursos se manejen totalmente transparentes y que realmente lleguen a los municipios y realmente lleguen a reducir pobreza o a hacer cambios en las tendencias de las condiciones de vida, principalmente en los municipios más pobres del país. Entonces, ese ha sido nuestro objetivo. Y eso, sin duda alguna, causa ataques, o lo considera como ataques.
Se les dice que el interés es ejecutar desde las organizaciones sociales los recursos de la ERP,
lo cual es totalmente, nunca ha sido la intención. Y
habrá organizaciones que estaban pensando que esa masa de recursos era enorme y que tendrían una oportunidad de ejecución directa de recursos. Claro que la habrá, pero lo que hemos entendido de las organizaciones representadas en el Consejo es que no están ahí para ser ejecutoras,
¿no?
Están ahí para definir criterios,
sí, asesorar, recomendar
y auditar.
Y auditar.
Eso es lo que dice el diputado Ascona, que por eso lo hicieron en el presupuesto, porque el Consejo solo está para ser consultado.
Sí, pero estaba cambiando los criterios que fueron recomendados por el Consejo y aprobados por el Gabinete Social, que tiene, de acuerdo al marco legal de la Estrategia de Reducción de Pobreza, facultades para definir cómo serán distribuidos los recursos.
Raf, usted ha dicho una verdad antes, no la ha dicho todavía en este programa, y es que como están definidas las reglas en la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, no están en coherencia con el modelo económico de ajuste de la economía. Es decir, esos recursos aliviados de la deuda externa ya fueron metidos a la dinámica de un modelo que no está interesado en superar pobreza.
Oye, la vista está pues en el sentido de que este cambio, con este artículo, no cambia para nada la tendencia de que se lleva de la pobreza en el país.
La refuerza, la profundiza.
Incluso en el presupuesto nacional, y es una crítica que nosotros le hemos planteado en forma directa como Foro Social de Deuda y Desarrollo de Honduras, que del presupuesto nacional, en los últimos años que ha habido estrategia de reducción de pobreza, prácticamente el gobierno anterior, en nombre de la estrategia de reducción de pobreza, gastó, porque no cambió la tendencia de la pobreza, sino que la pobreza aumentó y por lo tanto no fue una inversión social, gastó casi 60 mil millones. Y en el presupuesto 2006 de este año van alrededor de 20 mil ciento y tantos millones en nombre de la estrategia de reducción de pobreza.
En nombre de.
Ahora, lo que nosotros señalamos es que pone a discutir, y ese ha sido el gran debate, sobre 700 millones, no sobre los 20.100 millones.
Distrayéndonos de lo que ya hicieron con aquellos recursos.
O sea, que sea una inercia. Sea una inercia porque son los programas existentes. Y lo más lamentable, que nosotros lo señalamos, incluso cuando nosotros hicimos análisis y pronunciamiento sobre el presupuesto nacional. El presupuesto nacional nada más presenta cifras más, cifras menos, pero no presenta un plan operativo que me indique, con esa cantidad de recursos aplicados, qué cambio o qué metas pretendo alcanzar en el año de ejecución de ese presupuesto, que me permita después hacer una evaluación o una auditoría social o una auditoría formal para ver si realmente los planes planteados por los cuales le asignaron recursos del presupuesto nacional, si realmente tienen logros, si esas instituciones son eficientes y eficaces el cumplimiento de sus metas u objetivos.
Pero no, vino el presidente y dijo, tras ser electo gobernante del país, que él iba a cambiar, que iba a revisar la estrategia de reducción de la pobreza. Recién empieza su gobierno y destina para el Ejecutivo, en el cumplimiento de campañas electorales, alrededor de 2.000 millones de lempiras. Y deja el resto para sus socios diputados del Congreso Nacional. Una repartición entre el Ejecutivo y el Legislativo en función de mantener los niveles de control político de la ciudadanía. Bueno, los pobres aumentando, ¿verdad?
Entonces, el punto que estamos ahorita, donde mencionaba que la decisión que tomó ayer, el comisionado Fernando García dio a conocer un borrador de reglamento que integra todo el marco legal para darle coherencia. A ver cómo salen, nosotros no tenemos copia porque no ajustaron las copias el día de ayer, estamos pendientes de recibirlo. Va a haber una reunión el día lunes, precisamente para que todas las partes den sus opiniones y ver si se llega al punto de acuerdo. Hasta ese momento se podrá saber si hay algún punto de acuerdo y cómo quedaría realmente, si vía reglamento puede modificarse este aspecto que se estaba incorporando en este artículo 22, lo cual nosotros, si se respetara el marco legal vigente, nosotros hemos consultado entendidos en esto y dicen que hay jerarquía sobre el marco legal. Y es cierto que hay una disposición en el presupuesto general, pero en términos jerárquicos no tiene primacía sobre el marco legal de una ley secundaria de carácter permanente en el país,
como era la ley de la ARP.
Hay dos leyes
que violaron,
que han sido prácticamente violadas, porque se incorpora algo que no está dentro del marco de toda la legislación de la estrategia.
Ese borrador tiene que entrar a consenso, ese borrador tiene que pasar a socialización,
El receso de los diputados comienza el miércoles de la semana que viene. Luego todos los diputados frente al televisor a ver los goles de Ronaldinho durante el Mundial de Alemania. Y se enfría. Entonces ese es el temor que nosotros tenemos.
O sea, de que se vaya a dar las largas y que después el Ejecutivo diga, bueno, porque es potestad del Ejecutivo
ejecutar el presupuesto de la República.
Sí, pero incluso este reglamento es potestad ya del Ejecutivo aprobarlo y que sea publicado en la Gaceta para que tenga validez.
Uh-huh.
Que puede caer en un periodo, como usted señala,
de letargo.
De letargo, y que se agilicen las transferencias de recursos, lo cual no. El reglamento debería estipular mecanismos. Nosotros propusimos precisamente que se incorporara un artículo que reiteradamente le hemos pedido opiniendo, que es el hecho de que en el marco legal de la estrategia de reducción de pobreza, una de las modificaciones de la ley original era que pasaba de ser un fondo real. Un fondo real significa que cuando yo tengo programado pagar deuda a los organismos internacionales o a los países que me han dado préstamos,
uh-huh,
esa misma programación significaba que yo tenía que depositar en un fondo real los recursos para que estuvieran disponibles para financiar los programas y proyectos. Pero eso no ha pasado así.
Una ventanilla donde se pudiera controlar la plata que se daba para qué proyecto, para qué municipio.
Porque con el gobierno anterior precisamente hubo una modificación que dejó de ser un fondo real y se convirtió en un fondo virtual en una partida en el presupuesto nacional que se llama otros gastos financieros del gobierno central. Resulta que en el presupuesto de 2005, por ejemplo, había 614 millones para financiar programas y de 33 programas y proyectos privados por el Consejo Consultivo y refrendado por el Gabinete Social, y quedaron en el presupuesto 2005. Y eso solo se ejecutaron 51 millones de una transferencia al FIS para cubrir los gastos de preinversión de sistemas de agua y cosas de ese tipo, y otra cantidad se pasó a ciertas unidades ejecutoras. Pues el resto, 500 y tantos millones, fueron diluidos en la ejecución del presupuesto para cubrir el déficit fiscal del año pasado. Entonces, nosotros no queremos que eso desaparezca. Incluso nosotros le hemos dicho a las municipalidades, un resguardo para la cantidad de recursos que les toca, de acuerdo a la tabla de distribución, en vista de que entramos a mediados de año a empezar a ejecutar recursos. Las municipalidades más pequeñas son las que tienen menos capacidad de ejecutarlos. Y por lo tanto, se corre el riesgo de que se termine el año fiscal o dirigencia del presupuesto y que se quieran ejecutar los recursos y que se transfieran aceleradamente a aquellos municipios que tengan mayor capacidad de ejecución, que son las ciudades más grandes. Entonces va otra vez el desmedro de los municipios pequeños. Entonces una garantía es que se cree un fideicomiso. Nosotros hemos propuesto que se cree un fideicomiso donde se transfieran los 700 millones o los 887 millones a ese fondo, el fideicomiso, que no tiene pérdida de recursos en términos de si un municipio no logra ejecutar esa cantidad, queda disponible para que él pueda
ejecutar en el tiempo.
Incluso un proyecto que su periodo lógico de ejecución no es en un poco tiempo, puede trascender a otro año. Entonces los recursos están disponibles y pueda recibir recursos adicionales para ese mismo proyecto si el proyecto tiene un costo mayor a lo que la disponibilidad de recursos que pueda percibir.
Pero es un mecanismo de salvaguarda incluso para los municipios.
Claro, pero volvamos al reglamento. El riesgo es que el reglamento lo acaben aprobando cuando ya hayan realizado las transferencias según lo que dice el famoso artículo del presupuesto de la República.
Esa es la realidad. Entonces, por eso nosotros insistimos en que tiene que los compromisos que se han ahorita conversado realmente queden en blanco y negro y a través de este reglamento.
Y el legislativo va a decir, es culpa del Ejecutivo que no aceleró el reglamento. Nosotros cumplimos.
Ay, Dios mío.
Bueno, pues, esto está ocurriendo con los recursos de la estrategia para la reducción de la pobreza. El abogado Germán Leiselar presidió la comisión que nombró el expresidente Ricardo Maduro en el gobierno anterior para priorizar más de 25 mil ideas factibles de proyectos salieron en ese proceso. Y le escuché en los últimos días al abogado Leiselar una expresión que dijo, bueno, la deuda externa se produjo porque se robaron el dinero que nos prestaron y nos donaron.
y ahora estamos en el riesgo real de que nos roben otra vez el dinero que nos condonan. Usted lo dijo así, abogado.
Así es, se malutilizó y se produjo una inadecuada inversión y abuso en las inversiones de los fondos de endeudamiento que tuvo el país. No tuvo los resultados positivos, no se hicieron las inversiones, no se hizo los controles ni los seguimientos adecuados, y se endeudó al país sin una consulta democrática de la sociedad civil. No se le preguntó a la gente si debíamos de endeudarnos y para qué endeudarnos y en qué términos hacer ese endeudamiento, y sin consultarnos se invirtió y no se pagó la deuda. Y ahora se condona y nuevamente, sin consultarnos, se quiere hacer las supuestas inversiones que van a provocar nuevamente otro endeudamiento o una situación de suspensión de la condonación que va a ir en perjuicio de los intereses del país por no manejarse transparente y adecuadamente esos fondos, que ni siquiera vienen de fuera, sino que es algo todavía más grave y más inmoral, porque esos pueblos y esos países que nos están condonando no son los gobiernos los que están condonando, son los impuestos de los ciudadanos de esos países, que dicen, estos manejaron mal los fondos, pero les vamos a dar una segunda oportunidad, y nos dan la segunda oportunidad y caemos en la filosofía popular de que gallina que come huevos aunque le quemen el pico. Es lamentable porque estamos afectando a esos países y a esos ciudadanos de esos países que nos están abriendo una segunda oportunidad para consolidar fondos en mecanismos de reducción de la pobreza, pero no de la reducción de la pobreza en la función de dar, sino en la función de invertir para generar procesos de producción adecuados, procesos de productividad adecuados, que dignifiquen a la población y la incorporen en un proceso de mejoramiento y de crecimiento, y no de extensión de la mano con una posición de fijar aquello que hablar de que la caridad no es darle al necesitado, la caridad es impedir que exista el necesitado, convertirlo en hombre productivo, en mujer productiva, en función de mejorar las condiciones sociales del país y lograr un crecimiento adecuado en beneficio de generar equidad y justicia.
¿Cuánta plata de la condonada, de la que se ha firmado, se ha ejecutado en los últimos años en nombre de la pobreza?
Es que mire, como las etapas del alivio, tuvo varias etapas.
Sí, gradualidad.
O sea, el punto de culminación se alcanza en el año 2004, realmente, cuando se logra...
Y se ratifica en el 2005.
Se ratifica en el 2005. Entonces, el alivio pleno se da del 2005 para acá. Anteriormente eran alivios interinos. Los alivios interinos prácticamente cubrieron gran parte eran mora, incluso, del pago del servicio de deuda.
Es correcto.
O sea, dijeron, bueno, tú tienes una mora acá en el servicio de deuda, por lo tanto te la condonamos. Pero esa mora no se vuelve en dinero efectivo, en disponibilidad, porque uh-huh. Es una mora que cubrió el gasto presupuestario de cierto periodo.
Uh-huh. Intereses contabilizados, podemos decir.
Entonces digo, ok, borraron eso, pero entonces la disponibilidad de recursos no estaba. El alivio pleno viene en el sentido en que ya lo que era el servicio de deuda programado sobre saldos de deuda empieza a ser ejecutado, que se da el año pasado y que llegó a una cantidad de alrededor de 1.500.
Ahí están los valores. En dólares, sí.
Más o menos esos 60.000 que usted hablaba.
Es que hay una confusión, ¿verdad? O sea, se habla de condonación de saldos de deuda que pueden llegar hasta de los 5.000 millones que había, a quedar un saldo de deuda menor de 2.000 millones.
Correcto.
Pero realmente lo efectivo es en función del servicio de deuda que se paga anualmente. que hay una programación de servicio de deuda.
Si sumamos
entonces,
a las fechas...
Entonces, nosotros siempre dijimos en el Foro Social de Deuda que el máximo de alivio anual podría andar alrededor de 170 millones de dólares. Que son 170 millones de dólares, alrededor de 3.400 millones de lempiras.
Casi 4.000 millones, podemos decir.
Por el máximo, pero nunca ha llegado a ese máximo.
No ha llegado a ese máximo.
Por ejemplo, lo que está presupuestado para este año 2006 son
2.700 millones. Sí.
Que podría darse en el segundo semestre el alivio complementario en el marco de los acuerdos del G8
así
por parte del Banco Mundial y el Banco Interamericano.
Pero en estas circunstancias, ¿usted cree que se dé? ¿Cree que pueda existir el riesgo que señala el abogado legislador?
Lo que mencionaba el abogado legislador.
¿Ese riesgo es real?
Por el riesgo de que se suspenda la continuación de los alivios ampliados.
De los alivios.
Pero eso no les preocupa a los políticos hondureños.
Y que parece que no se da cuenta.
No. Yo ya he escuchado que ellos lo oyen, pero que no les importa demasiado.
O sea, cuando hablamos con toda propiedad, como lo decías tú, de 2.800 millones... estamos hablando del 70% de la condonación, que es lo que se hizo en julio del 2005. Con los datos que yo tengo, la primera parte, que era el HIP, o sea, el HIP, o sea, la parte de los países pobres altamente endeudados,
fondo monetario.
Teníamos 389.9 millones, ¿verdad? O sea, 400 millones condonados por ser HIPs. Pero a eso se suma los saldos con el Banco Mundial y con los otros que condonan al 2005, 1.343.9 millones, que sumado con 190 millones que habían también, daba y reducía la deuda a 2.137.6 desde los 5.000 millones que tú mencionas. Entonces estamos hablando que un 60% fue condonado. Y eso es un proceso... del 2000 al 2015, que hay que ir, dicen, te lo voy a ir condonando, pero como cuando uno hace una obra de construcción, que te digo, a base de obra te voy dando, tú eres mi constructor y cada semana te digo, bueno, veamos qué obra hiciste, aquí está el reembolso.
¿Es el riesgo que se pare la obra?
El riesgo es que se pare la obra y nos digan, mira, la obra de esta semana no la hiciste, no te pago ni esa obra, ni te sigo pagando más obra mientras no te ordenes.
Miren la culpa que pueden incurrir los caciques políticos del Congreso Nacional y de quienes los gobiernan desde fuera del Congreso. El riesgo en que pueden someter a la población empobrecida de este país. Déjenme hacer la pausa y regresamos ya en la recta final del programa conversando con el abogado Germán Leiselar, que fue comisionado presidencial para las consultas nacionales de priorización de proyectos en el marco de la ARP, y Raf Flores, ejecutivo del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE. Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 66 reciban educación preescolar o prebásica, que el 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa, que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria, que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Estamos de regreso en el programa. Germán Leiselar, usted es abogado. Procede un recurso contra la ley del presupuesto de la República al cambiar las reglas del juego establecidas en la ley del fondo para la reducción de la pobreza?
Bueno, yo creo que puede proceder una situación de un recurso en un marco legal, pero realmente eso no resuelve el problema. Yo creo que el problema fundamental está en hasta dónde los instrumentos y recursos que le da la ley a la sociedad para poder no solo responsabilizar a los que abusan y violentan la ley del fondo de la ERP, sino los mecanismos inmediatos de ejecución que la misma ley menciona. Para poner un ejemplo así rápido, la ley hablaba de que las auditorías sociales iban en función de impedir que los fondos fueran mal utilizados.
¿Qué ley?
La ley de la ARP.
Ajá.
¿Qué es lo que pasa? Ralph y su servidor somos vigilantes de la sociedad. Y vamos a un proyecto que tú estás ejecutando.
En un municipio.
En un determinado municipio, para poner un ejemplo y que la gente nos entienda mejor.
Uh-huh.
Ralph y tu servidor, revisamos. Y en el proceso del proyecto que tú estás ejecutando, como hablábamos del contrato de obra, encontramos que el proyecto no se está manejando adecuadamente. Ahí se para, ahí se corrige y no se pierde el dinero, porque se corrige en el proceso.
¿Y cómo van a hacer ustedes
si tú lo estás haciendo?
O de transferencias FIS, o de transferencias del 5% a través de la Secretaría de Gobernación, o si son fondos ERP. ¿Cómo van a hacer ustedes como
gobierno? Para eso se debe respetar la priorización y lo mandado por el Gabinete Social y lo aprobado por el Gabinete Social como prioridades que nosotros le estamos dando seguimiento.
Pero eso no es lo que está en el presupuesto.
Exactamente, ahí es donde viene el problema, porque cuando se mete como una cuenta general y se le pasa una chequera a un alcalde, yo no estoy en contra que nos
vigilado por
alcaldes,
el socio diputado,
sino que vigilado porque la mayoría de los alcaldes se convierten en ni siquiera socios del diputado, sino en subordinados del diputado en función de una visión no política, sino partidista.
Entonces
ahí
ya se dificulta la auditoría suya.
Exactamente,
como
porque
alcalde.
Empiezan las trampas. Y como en las trampas que se hacen con la Ralph, que es especialista en esto, sabe que él me puede hacer un documento a mí para presentárselo al G16 y a cualquier auditoría, y la auditoría va a cuadrar. Va a cuadrar igual que cuadra un inventario en libros, y que cuando vamos a verlo físicamente no existen las cosas que están en el libro.
¿Y esa trampa administrativa no la podemos
resolver
por la vía legal?
No, incluso pueden venir las denuncias, pero el problema es que todo el sistema opera en función de que se haga la trampa. Aún el sistema judicial y aún el sistema de la denuncia nos va a llevar a una denuncia pública y a un escándalo y a seguir deteriorando la institucionalidad, no a resolver el problema contra la institucionalidad.
¿Usted cómo es comisionado? ¿Qué quiere, abogado?
Yo pienso que se le debe de dar a la sociedad civil el proceso de acción que planteábamos, que si el proyecto priorizado incorporado al presupuesto lo puedo vigilar Ralph y yo a través de la institución que representamos de sociedad civil, en el camino vamos vigilándolo. Cuando hay una desviación, que no necesariamente tiene que ser corrupción, sino inoperancia, manejo inadecuado por falta de experiencia y todo, paramos y corregimos. Pero ¿qué pasa cuando la auditoría se da al final, a grado de que ya se gastó el dinero y ya se malgastó, o que la auditoría se da al final cuando ya se corrompió el proceso? ¿Qué es lo que queda? La denuncia y el escándalo. ¿Para qué? Para andar con los calzones rotos gritando en la calle, o tener la capacidad de andar con ropa limpia y ejecutando las cosas. Ese es el problema.
Lo que va a pasar
es operativo, no es un problema de ley.
Lo que va a pasar es que el Estado otra vez va a iniciar un proceso agresivo de endeudamiento.
Ya está pasando.
¿Ya está pasando?
En el presupuesto nacional de este año 2006 se está presupuestando nuevos fondos de desembolsos de nueva deuda.
Así es.
De alrededor de casi 7 mil millones de lempiras.
Sí.
O sea, más que el alivio con donación que estamos recibiendo.
Así es.
Nosotros
¿el
como
foro de
deuda?
¿El endeudamiento?
Sí, el nuevo endeudamiento, o sea, los desembolsos de nuevos préstamos.
Sí.
Anda alrededor de los 7 mil millones.
Sí.
Entonces, más que el alivio, o sea que al final tenemos un endeudamiento neto.
Sí.
O sea,
ahora, Ralph, una pregunta. Ese endeudamiento que tú mencionas, perdona la interrupción, ¿está enmarcado en la nueva ley de endeudamiento? ¿Se está haciendo ese endeudamiento dentro del marco de la ley y estableciendo aquel principio prioritario de que no puede haber ningún endeudamiento que no tenga un porcentaje de
concesionalidad
de que no se debe pagar, que del 100 tiene que ser un 40?
No, eso se mantiene, porque todavía Honduras está siendo considerado un país pobre.
Sí.
Entonces, pero ya hay ciertos nuevos préstamos que se están suscribiendo que tienen una cláusula de variabilidad de concesionalidad.
¿Por qué? Porque Honduras, con la tendencia de crecimiento económico, el producto per cápita está llegando arriba de los $1,000.
Pero aquí es donde la ciudadanía no entiende. ¿Por qué si estos organismos multilaterales y agencias de cooperación saben cómo políticamente se está manoseando en este momento el alivio de la deuda, por qué contraen relaciones de préstamos con el gobierno de Honduras?
Las instituciones financieras son eso, pues. Ellos es una dinámica de movilización de recursos.
Es su actividad.
Entonces, y prácticamente han delegado en el a las estructuras de la sociedad que se conviertan en entes contralores sociales de este tipo de problemas.
Pero la ciudadanía queda desarmada, sin instrumentos. Vea usted, la ley de transparencia y acceso a la información pública la paralizan en el Congreso. ¿Cuál es la gran razón de la paralización de la ley? En principio, los diputados de los dos partidos tradicionales no quieren que sea objeto de acceso del público los montos de subsidios por departamento y por diputado. Número uno. Número dos, no quieren que sea acceso del público los gastos mensuales del presupuesto legislativo para esposas y familiares próximos de los diputados.
Y amigos.
Sí.
Incluye amigos, incluye a otros elementos.
Bueno, esas de las razones que conocemos, pero también hay acciones encaminadas a ponerle cerrojo a la ley de transparencia en el campo del presupuesto del Poder Ejecutivo, específicamente del presupuesto de Casa Presidencial.
No, pero es que, Félix, ahí es donde nosotros vemos. Si no hay acceso a información, no hay transparencia sobre la asignación presupuestaria, la territorialidad de ese presupuesto, que eso es otro elemento,
queda sin instrumento de auditoría.
No puedes hacer auditoría.
La auditoría no funciona.
No funciona.
Bueno, entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Ya en la parte final del programa, Víctor Mesa, el director del CEDO, decía desde diciembre que el manoseo que los políticos pudieran hacer de los recursos destinados para superación de pobreza en contraposición a las prioridades de la gente desde las comunidades era la principal fuente de conflictividad social y política que se miraba venir a futuro en Honduras, con capacidad de producir ingobernabilidad real,
exacto,
a nivel local y a nivel regional. ¿Cómo ven ustedes? Usted, abogado, ¿cómo ha seguido?
Yo siento dos cosas que son preocupantes. La situación real del país y la situación real de la sociedad civil. Si la situación real del país se va deteriorando porque la situación real de la sociedad civil no tiene la fortaleza, la capacidad y la institucionalidad y la unidad de criterio adecuada para parar el proceso de deterioro de la realidad material del país,
¿qué pasará si no
paramos? Definitivamente vamos a llegar a la ingobernabilidad y a la crisis. ¿Por qué? Porque crecen las necesidades, pero mientras crecen las necesidades hay un acomodo de determinados sectores políticos y de sectores sociales que administran y manejan esos fondos para sobrevivir y vivir tranquilamente sin darse cuenta que están acumulando el proceso de explosión. Y que el proceso de explosión va a llegar un momento que no lo detiene nadie. Entonces, ¿cómo lograr romper ese vínculo en donde el arreglo entre el político y ciertos representantes con o sin identidad o sin calidad moral o lo que sea, o por vinculación política en cada lugar, se acomodan porque se da cierto nivel de administración de fondos que rompe con la verdadera solución, es lo que nos está afectando? O sea, ¿cómo romper esa cadena? Porque nosotros siempre vemos la corrupción del gobierno, pero no vemos cómo ese manto negro logra controlar
liderando
honores, voluntades y conciencias, como dice nuestra poesía de Ramón.
Absolutamente Ortega, ¿no? De acuerdo con esa lectura del abogado Leixelar. Raf, este tema tensa la cuerda entre la sociedad y el Estado. Revive otra vez la técnica de dividir para vencer. Revive otra vez un discurso hostil de la clase política contra la sociedad organizada.
Así es.
Y
crea el fantasma de ahí viene la sociedad expresada en diferentes organizaciones a la disputa de nuestros espacios políticos. Ahí viene esa gente que no fue electa por nadie a sustituir las instituciones políticas que nos dan la legitimidad de hacer lo que sea con el presupuesto de la República. Uno ve cómo esa cuerda se está tensando
cada vez más.
¿Qué prevé usted en función? Usted ha palpado a Micheletti ahí, ha palpado a quienes por delegación actúan en nombre de dos expresidentes, uno liberal y uno nacionalista, ha palpado a los diputados que representan al grupo de poder con mayores posibilidades de administrar la crisis. ¿Cuál es su lectura de lo que viene?
Bueno, se siente que prácticamente hay un consenso sobre este tipo de acciones. O sea, no hay discusión entre los dos partidos mayoritarios. El único, a veces, es algún diputado, principalmente de Pino, y las posiciones de la UDE. Incluso la UDE ha sido excluida de este tipo de discusiones. Ayer, el día de ayer, prácticamente estuvo Marvin Ponce y Doris Gutiérrez, pero ellos no fueron incorporados dentro de la comisión que estaría analizando poner en blanco y negro los aspectos que podrían superar este elemento de tensión que se ha dado en esta fase. ¿Esto qué significa? Esto significa que prácticamente es un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios para poder realmente hacer las actividades que políticamente o partidariamente lo han definido. Lamentablemente, en este sentido, incluso la pérdida de credibilidad institucional, o sea, instituciones que tienen que velar por estas cuestiones, como han sido politizadas, entonces realmente no cumple. Entonces, al final, el punto puede ser, lo que mencionaba el abogado Lechelar, que sí, porque están buscando debilitar también de las estructuras de sociedad civil.
Es correcto.
Y hay una estructura que ha formalizado acuerdos con Amón, que no es parte realmente del conglomerado de organizaciones de sociedad civil que independientemente,
y lo hacen sin consulta,
sí, además lo hicieron, y están dividiendo a sociedad civil y están dando elementos como que sectores de sociedad civil realmente quieren llegar a tener control sobre esos recursos, pero es un acuerdo incluso que está dentro de esta de este elemento de dar credibilidad a sociedad civil, organizaciones de sociedad civil. Estamos tratando de darle información a la población para que sea una ciudadanía consciente,
informada,
y que por lo tanto vaya tomando decisiones ciudadanas con mayor, y exija a los que supuestamente son sus representantes que realmente las consulten a ellos antes de tomar decisiones, porque al final son decisiones que se toman inconsultamente por los que los eligieron, porque son acuerdos nada más de carácter partidario sobre temas que les interesa desde el punto de vista de carrera política individual o grupos políticos.
¿Cuál es la meta que tenía que cumplir el Estado de Honduras en las metas del milenio suscritas en la Organización de Naciones Unidas?
Bueno, eso es lo más lamentable. Si uno mira el índice de desarrollo humano que publicó Naciones Unidas
la semana anterior,
y prácticamente se mira lo que nosotros con tristeza vemos, que nosotros lo habíamos señalado que se iba a llegar. Nosotros originalmente no avalamos, miren, la estrategia de reducción de pobreza original, la del 2000-2001. ¿Por qué? Porque hay un capítulo que se llama marco macroeconómico. Es una contradicción del marco macroeconómico, las políticas de ajuste, con reducir pobreza, porque ese marco macroeconómico y en la forma en que se aplica en el país es reproductor de pobreza. Entonces, si va a llegar a este tipo de situaciones, mire, el Banco Mundial acaba de sacar un análisis de Ferri y Humberto López, que va a haber un evento acá en el Banco Centroamericano, principios de junio, donde ellos presentan precisamente que tiene que haber un cambio en el tono de política económica, que sea pro-pobre, que es el nuevo término que se está hablando, porque las políticas vigentes han sido
generadores de
pobreza. Oígame, ya me he llegado a una situación en donde prácticamente, incluso, esto es un elemento adicional que no aparece en esta discusión. El presidente pidió una reformulación de la estrategia.
y nosotros señalamos al consultor, que es lo que vino del Banco Interamericano, que no era hacer una armonización al interior de la estrategia, en la medida que esta estrategia no fuera armonizada con la política económica, separando lo que es la política comercial, el tratado de libre comercio, la política monetaria, la política fiscal y todos los otros ingredientes.
Claro, porque si no se hace, entonces seguirá la máquina de hacer pobres.
Así es.
500.000 personas.
Y es que a veces hacer pobres es negocio para otros.
Es negocio. Bueno, lamentablemente el tiempo nos llega aquí, pero no es la primera vez que hemos tratado este tema, y tampoco es la última que lo haremos. Tendremos que observar cuidadosamente la evolución de este diálogo en el Congreso Nacional, ver cómo se aplica la técnica del gato y del ratón, y cómo los políticos representados en el Congreso esconden el queso mientras se le abre espacio al Ejecutivo para reglamentar estas tres leyes que compiten entre sí. En esto está en gran medida el futuro de la gobernabilidad política y social del país, que ni los goles de Ronaldinho durante el mes que viene pueden someter a una distracción a la ciudadanía. La gente está bien atenta.
Bien atenta, sí.
Es con este mensaje a los políticos vamos a despedir el programa, agradeciéndole, abogado.
Sí, yo pienso que esto, como lo dije yo en una exposición que les hice hace unos días, esto tiene una importancia capital para el país. El nuevo endeudamiento y el continuar con el lastre de la deuda anterior, que no la usemos adecuadamente por la condonación, nos va a implicar el rompimiento de la tensión de esa cuerda que usted, esa relación, esa cuerda que tú mencionabas. Este es un tema que los que tenemos responsabilidad en este país tenemos que luchar fuertemente por hacer conciencia en él. Y algo mucho más importante, los medios de comunicación. Los medios de comunicación en esto tienen dos alternativas: decir la verdad o construir una verdad. Si construyen una verdad, como a veces sucede en la mayoría de los casos, no es la verdad real. La verdad real y objetiva es analizar, estudiar el tema. Ya lo decía Ral, aquí hay diputados incluso que ni siquiera conocen las leyes de la ERP y están en el Congreso y aprobaron esas leyes y ni siquiera se han incorporado a tener el conocimiento y la responsabilidad social sobre un tema tan importante, que no puede ser una política de gobierno ni una revisión de cada gobierno. Esto debe de ser una política nacional que trascienda a los gobiernos, que sea una propuesta de proyecto de país, de sociedad, que se pueda irle haciendo los ajustes, pero sin salirse de la melodía y la armonía que requiere el tema musical de la pobreza. Para que esa armonía que se dé, la toque cada orquesta, cambien los músicos que cambien.
Hasta aquí, gracias a ustedes por haber seguido este diálogo. Nos vemos en la radio, en La Ciudadanía Tiene la Palabra, el próximo miércoles, con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.